Bueno, buenas noches, mis amados. Hoy estoy aquí arriba, no ahí abajo. Santo. Bueno, el Señor me ayudará, porque siempre, para todo dependemos de Él. Todo lo que hacemos es para Él, y entonces necesitamos que Él sea el que nos ayude en cada cosa. Cuando adoramos, cuando tocamos un instrumento, cuando hacemos cualquier cosa para el culto, necesitamos de Él, porque es para Él y hay que hacerlo bien. Entonces, el pastor oró, pero yo también quiero hacer una pequeña oración para encomendarme, para que Él sea que me guíe y me ayude a fluir en lo que el Señor me ha dado, porque quiero ser un portador de su gloria, de su palabra, transmitir el mensaje que hay en mi corazón, porque el mensaje está acá ya, pero que fluya como Él me lo dio. Gracias te doy, Padre, por esta honra tan grande de poder estar aquí, Señor, exponiendo tu palabra a mis hermanos. Oh Señor, necesito de ti, porque Señor, no tengo ni la capacidad, ni soy, Señor, capaz de transmitir lo tuyo si tú no me ayudas. Por eso te pido, Espíritu Santo, que venga sobre mí y me dé, Señor, la capacidad, la fluidez para poder transmitir este mensaje. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor para... vayan buscando en su Biblia, en 2 de Corintios 4, 7 al 10. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7 al 10. Cuando lo tengan, me dicen un amén, por favor. Porque quiero que todos leamos para que todos podamos participar. 7 al 10. Dice así la palabra de Dios: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén, amén. Leyendo la palabra un día, como siempre hago, el Señor me mostró algo que me conmovió en ese momento. Y wow, y llegó la revelación. Y dije, wow, esto está bueno, esta palabra acá. Entonces, esa palabra comenzó a trabajar en mí, en mi corazón. Y cada día iba el Señor añadiéndome algo, dándome algo. Hasta soñaba con ella, ¿verdad? En las noches venía algo. Me levantaba y escribía un poquito. Entonces vamos a tratar de transmitirle eso que el Señor me dio. Empezando en el 7, voy a leerlo otra vez porque ahí está el mensaje. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, este tesoro en vasos de barro. Voy a definir lo que es un tesoro, lo que entendemos que es un tesoro, para que podamos entender al final un poco de lo que quiero expresar. En el diccionario dice: tesoro, conjunto de dinero, joyas u otros objetos de valor, reunidos y guardados en un sitio. Conjunto de dinero, joyas u otros objetos de valor, reunidos y guardados en un sitio. Para esta palabra tesoro se utiliza también para designar a un objeto que contiene mucho valor para alguien y que por lo tanto es algo que guarda de manera muy preciada. Lo voy a repetir otra vez. La palabra tesoro se utiliza para designar a un objeto que contiene mucho valor para alguien y que por lo tanto es algo que guarda de manera muy preciada. Guardemos esa definición para después, que nos va a revelar algo. Lo segundo que dice en el versículo 7 es vasos de barro. Vasos de barro. La definición de barro dice en el diccionario: es una mezcla semilíquida de agua y tierra compuesta por sedimentos, partículas de polvo y arcilla, que se moldea y al cocerse en un horno se vuelve dura, resistente e impermeable, y se usa para hacer recipientes y otros objetos. Dice que se moldea y al cocerse en un horno, muy interesante, se vuelve dura, resistente e impermeable, y se usa para hacer recipientes y otros objetos. Cuando leí de barro, vino a mi memoria que siempre lo he oído desde que llegué a la iglesia, no aquí en la primera iglesia que fui, siempre he oído decir que siempre hablamos del barro como algo insignificante, como que no tiene valor. Pero cuando vi lo que vi, que no es en ese versículo, eso lo dejé de último. Cuando vi eso, yo dije, wow, pero espérate, nosotros, si somos vasijas de barro, pero el barro tiene un valor bien importante. Muy importante, muy importante. Y por eso vamos a estudiar un poco para ver en sí lo que es el barro. Ya di la definición, ¿verdad? Pero también dice que una de las cualidades del barro es que mientras más tiempo pasa, más fuerte se pone. Mientras más tiempo pasa, o sea, mientras más tiempo, mientras más se añeja, mientras pasan los años, más fuerte, más se solidifica, más fuerte se pone. Otra cualidad del barro también es que dice que sirve para conservar, preservar y guardar. Conservar, preservar y guardar. Y esto de conservar es conservar una cosa en buen estado, preservarla sin alteraciones. Conservar, preservar, guardar es conservar una cosa en buen estado y preservarla sin alteraciones. Sin alteraciones. La palabra barro también, lo dije anteriormente, pero tiene un significado peyorativo. O sea que mayormente lo vemos como algo despreciable, como algo de poco valor, que no tiene nada. Yo siempre, hasta yo lo decía eso antes. Yo soy una vasija de barro, como queriendo decir que no soy gran cosa, ¿no? ¿Tú entiendes? Por decir que soy barro, pero... Pero después yo dije, wow, pero lo que es el barro. Vamos a ver más adelante. Dice que tenía un sentido peyorativo, que se aplicaba a las cosas de poco valor, despreciable. En Isaías 29, 16, no lo busquen, yo lo voy a leer para aprovechar el tiempo. En Isaías 29, 16 dice, hablando de esto, de que es de poco valor y despreciable, dice... Hablándole Dios a Israel, al pueblo de Israel, le dice: vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. Y Dios le está diciendo al pueblo de Israel: vuestra perversidad ciertamente, la reputación que tendrá será como el barro de alfarero. O sea, denigrándolo, poniéndolo como algo que no tiene valor, que no sirve para nada. En la Biblia se encuentra esta palabra barro aplicada al hombre por contraste con Dios. Ahí sí es verdad, porque nosotros delante de Dios somos barro. Delante de Dios somos barro. En Romanos, le voy a leer para aplicar eso. En Romanos 9, 20, 21 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? En Isaías 64:8 también dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nosotros barro delante de Dios. Ahí sí es verdad que somos barro, 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 lo más bajo. Y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Comenzamos mirando ahí lo que le decía, de que el barro, en un sentido peyorativo, es algo despreciable, algo que no tiene valor, que nadie habla bien de él. Cuando pensamos en barro, mayormente pensamos en lodo, en fango, en algo que no es agradable. Porque inclusive hasta para los pies, no queremos pisar donde está ese fango, ese lodo, ¿no? Entonces, pero vemos también que en contraste con Dios, sí somos barro. Sí somos algo bien, lo más como lo que es el barro. Delante de Dios, lo que es el barro, el lodo, el fango, es delante de Dios eso somos. Si no es porque Él nos limpia y nos sacó del lodo, entonces podemos ya como barro tener valor delante de Él. La primera vez que se menciona barro en la Biblia, estudiando la palabra, es cuando David huía de Absalón. Es la primera vez que se menciona ahí que en 2 Samuel 17:27, que los galaditas y amonitas le llevaron tazas, camas y dice, y vasijas de barro a David. También se menciona de la alfarería y del barro en Jeremías 19:2, que habla de la puerta de los alfareros en Jerusalén. Habla ahí en Jeremías. También en Nehemías dice que cuando se reparó el muro de Jerusalén, habla de la torre de los hornos, que dice que se refería a la torre de los alfareros o torre de pan. Pero ya se hablaba del barro. Cuando los israelitas llegaron a la tierra de Canaán, ellos no conocían de la alfarería. No conocían de la alfarería. Primera vez lo aprenden de los cananeos. Aprenden la alfarería. O sea, la alfarería es el arte de trabajar el barro, ¿verdad? Que no le he dicho. Es el arte de trabajar el barro, donde se hacen los utensilios, las vasijas, diferentes cosas. Y los israelitas incursionan en la alfarería, aprendiendo de los cananeos. Aunque dice que 1500 años ya el barro se usaba en otras naciones y se hacían artículos de barro. Se hacía alfarería de barro, pero Israel comenzó cuando llegó a Canaán, comenzó a trabajar con el barro. Entonces, para hablar del barro, tenemos que ir a la casa del alfarero para conocer un poco del proceso que lleva el barro. Entonces, vamos a Jeremías 18, que hay un pasaje muy conocido, pero que nos va a dar un detalle más claro de cómo se trabaja el barro. Porque estamos hablando, acuérdense, de vasos, un tesoro que está en vasos de barro. Entonces vamos a conocer el proceso de la alfarería. Jeremías 18. 18:1. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice así la palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que el que trabajaba sobre la rueda, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Ese mismo versículo lo voy a leer, que lo busqué en la Biblia latinoamericana, la Biblia católica, porque me gustó, indagando, me gustó cómo lo decía ahí. El versículo 4 dice: pero el cántaro que estaba haciendo le salió mal. Lo volvió entonces a empezar, transformándolo en otro cántaro a su gusto. Amén. Aleluya. Me gustó eso que dice, a su gusto. Porque aquí estamos hablando del alfarero, el que trabajaba con el barro, pero nosotros, el alfarero nuestro es el alfarero divino. Amén. Es Dios. Entonces, Él está trabajando con nosotros como vasijas. Y Él dice que haciendo la vasija, moldeando la vasija, trabajando en la rueda, moldeando, vio que no le salió bien. Dice, Vicente no está bien todavía. Le falta que lo voy a transformar, déjame romperlo. Pero oye, pero en sus manos, en las manos de Dios, Él me está rompiendo. Qué bueno, aunque duele, pero qué necesario. Qué necesario, porque en las manos de Él. Entonces, oye, y Él dice, porque quiero hacerlo a mi gusto. A mi gusto, como Él es. Aleluya. Aleluya. A su gusto, qué hermoso, al gusto de Dios. prosiguiendo con la lectura, el versículo 5 dice: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Bueno, vamos a empezar entonces con el proceso del alfarero. Lo primero que el alfarero hacía, porque Jeremías fue allá a verlo, porque Dios le dio esa, fue a mirarlo para él darle esa palabra a Israel, para que él pudiera ver lo que era el barro en las manos del alfarero. Él fue, porque Dios hacía eso con los profetas, le hacía vivir las cosas para que pudieran hablar con propiedad de lo que estaba sucediendo. Entonces, por eso Dios le da este mensaje y lo manda a casa del alfarero. Y a nosotros nos mandó esta noche también. Y vamos todos a ver lo que Dios quiere hacer con nosotros. Yo también, porque comienza conmigo. Yo también estoy en el proceso del alfarero. Lo primero que hacía el alfarero, dice que se extraía la arcilla, o sea, el barro, el lodo, y la dejaba expuestas a los agentes atmosféricos. O sea, afuera, a la intemperie, lluvia, sol, sereno, aire. Luego mezclaba esta arcilla, este lodo con agua, y entonces la pisaba. Comenzaba y la pisaba. Oye, así comienza el alfarero divino con nosotros. Con ese fango, pisándonos. Ahí quitando toda arrogancia, toda altivez. Toda arrogancia, toda altivez. Todo lo que nos creemos que somos. Todo lo que creemos que somos. Nuestro conocimiento que traemos, que soy ingeniero, que soy intelectual, que soy lo que sea. Dios dice: espérate, yo te voy a coger primero aquí, mira, ve. Te voy a pisar bien para que tú sepas cómo yo quiero trabajarte. Y ahí comenzamos a ponernos suavecito. Hay muchos que nos quejamos y clamamos y gritamos y pataleamos, pero si tú quieres ser una vasija para Dios, tienes que soportarlo. Porque es para nuestro bien que lo está haciendo. Porque van a ver más adelante, van a ver más lo que Él quiere hacer con nosotros. El proceso comienza ahí. Vamos a ver lo que Él quiere hacer con nosotros. Y entonces comienza pisándonos, dice, hasta conseguir un barro maleable. ¿Y saben lo que significa maleable? Dócil. Que se deje trabajar. Que se deje trabajar. Entonces es un proceso donde Dios comienza a echarle un poquito de agua, lo pisa, un poquito más de agua, lo piso más, todavía no está bien. Y sigue echándole agua y midiendo y un poquito de fango más y vuelve y lo pisa hasta que esté listo. Y no importa que te quejes. Y no importa que patalees. Porque Él quiere hacer una vasija de ti y la va a hacer. ¡Amén! Aleluya. Aleluya. Entonces dice que quiere hasta conseguir que el barro esté maleable, que esté suave, dócil, que ya no haya muchas quejas, que ya diga: bueno, Señor, ya conmigo lo que tú quieras. Sí, sí. Que se acaben los gritos, se acabe el pataleo. Sí, porque llegamos a darnos cuenta. Decimos: pero ¿por qué estoy yo protestando? Si es el alfarero divino que está trabajándome a mí. Y si lo que Él quiere hacer es bueno para mí, es bueno para mí. Dios es bueno en gran manera y todo lo que hace es bueno. Es tan bueno que si ve que hay un fallito, dice: lo quiebro aquí. Lo quiebro aquí en mis manos y lo hago de nuevo. Porque quiero hacerlo a mi gusto. Entonces, si es al gusto de Dios, oye, ¿cómo debe ser el gusto de Dios? Exquisito, lo mejor. Lo mejor. Lo perfecto, sí, lo perfecto. Entonces, el proceso número uno es coger la arcilla, echarle agua, pisarla hasta que bote lo último, como le pasó a Pablo cuando iba camino a Damasco. Que todo ese conocimiento y toda esa arrogancia que tenía, Dios lo tiró al piso, lo hizo comer tierra, lo hizo como el barro. Lo hizo como el barro, para que tiró todo su conocimiento y todo lo que de Sanedrín y todo lo que aspiraba a Pablo se fue al piso. Que después dice: todo se lo doy por basura. Todas esas cosas que yo me creía. Pero tuvo que pasar por el proceso. Tuvo que pasar por el proceso del alfarero. Lo segundo que hace el alfarero, dice que después se lleva el barro a un banco de trabajo. a un banco donde el alfarero tiene, donde trabaja, donde mediante una cuidadosa adicción de agua se le daba la consistencia, la solidez adecuada para trabajarlo. Porque cuando está aquí en el piso con agua y echándole y más lodo, más arcilla, un poquito de agua y pisándolo, todavía no está listo. Necesita, por eso, ponerse en el banco de trabajo donde un poquito más de agua, dice una cuidadosa adicción de agua, se le va poniendo para que coja la consistencia. Porque si ustedes se imaginan, no sé quiénes han visto algún alfarero trabajando en película o lo han visto en algo, pero yo lo tengo aquí en mi mente, el alfarero sentado, ¿verdad? Con el torno, dice que tiene una rueda que con los pies le daba la vuelta y con la mano aquí iba formando la vasija con la mano. Entonces, ahí vemos al alfarero trabajando y porque necesita que el barro no esté así tan suave. Necesita una consistencia, una solidez para poder trabajarlo, para poder hacer la vasija, lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, dice que lo pone en un banco de trabajo hasta que llegue a esa solidez. Lo tercero, dice que lo lleva a la rueda del alfarero. Y allí el alfarero, sentado en su tarea, daba vueltas al torno con los pies. Miren qué interesante esto. Él daba vueltas con los pies, ¿verdad? Era redondo y la vara donde está la vasija aquí está puesta en la rueda. Y cuando él le da vuelta con los pies a la rueda, gira también la masa que tiene aquí arriba, que está trabajando, ¿no? Entonces dice que con sus manos modela el barro, con la mano. Y con sus pies, oye esto, ablanda su dureza. ¡Ay! ¡Cuánta dureza! ¡Cuánta dureza hay en nosotros! Dios tiene que ablandarnos. ¿Cuánta cardioporosis? Los mensajes del pastor. Sí, es un problema, la dureza. Porque si no está la solidez, la consistencia adecuada, si está muy duro no sirve también. Si está muy duro no puede trabajar el alfarero, no puede lograr lo que quiere. Porque el barro se va a secar y no va a poder dar forma. Entonces necesita tener un punto de solidez, de consistencia. Así es que cuidado con la dureza. Cuidado con la dureza de corazón. Porque no nos deja crecer. No nos deja avanzar. Y no deja que Dios pueda hacer la vasija que Él quiere. No podrá Dios dar la forma. Si hay dureza en nosotros. No podrá trabajar. Va a perder el tiempo. Va a tener que rompernos muchas veces. Y cada vez que nos rompe, hay problemas. Porque hay dolor. Pero sabe una cosa. Es mejor que sea Dios el que nos rompa en sus manos, a no que sea el diablo. Porque si es Dios, oye, Dios es amor. Y Él con amor no va a romper. No que no va a... No, con amor. Dice, lo voy a hacer de nuevo. Con su misericordia, con su paciencia, con su compasión. Nos trabaja y ve, dice, bueno, pero Vicente me ha dado tanto trabajo. Que no se deja hacer, pero... Lo voy a romper para hacerlo de nuevo, pero con amor. Y coge y rompe la vasija y vuelve y comienza otra vez. Y por eso que muchas veces se nos alargan los años. Se nos alargan los años en la iglesia y no nos dejamos moldear. No dejamos que Dios haga la vasija que Él quiere hacer. Pero es culpa nuestra. Es culpa nuestra porque la dureza no le permite a Dios hacer la vasija. Entonces, si ya no pisó todo el tiempo que quiso, nos llevó al banco, nos pone en una para poder trabajar, dejémonos trabajar. Amén. Dejémonos trabajar, quitemos la dureza, quitemos toda cosa, todo impedimento que no le permita a Dios hacer el trabajo. Amén. Pero déjame decirte una cosa, que aunque uno se oponga, aunque uno brinque y patalee, Él lo va a hacer como quiera. Amén. Él lo va a hacer como quiera. Aleluya. Él va a hacer el trabajo como quiera. Lo único es, como dice mi pastor, que le hacemos el camino más largo a Dios. Lo que Él, si va a tomar 2 años, 3, puede hacer que sea 20 años entonces. Pero ¿cómo le vamos a hacer que Dios pierda el tiempo con nosotros? Vamos a permitirle que pueda trabajar, que nos dejemos llevar a donde Él quiere ponernos, a la solidez que Él quiere, a la dureza, a la consistencia que Él quiere ponernos en nosotros. Pero vamos a hacer, porque sabe una cosa, Él quiere hacernos vasijas para Él a su gusto, pero quiere hacerlo voluntariamente. Que nosotros seamos, no dejemos hacer la vasija. Voluntariamente decirle: Señor, heme aquí. Aquí estoy para que tú trabajes en mí. Yo sé que duele, yo sé que va a haber muchas situaciones, que va a haber pruebas y situaciones que voy a tener que enfrentar, pero tú estás conmigo. Él lo prometió, que va a estar con nosotros siempre. Entonces, en esos momentos de prueba, de que no nos dejamos formar como vasijas, Él está ahí. Él está ahí. Y nos pasa la mano y nos alivia. Y dice: mi hijo, déjate. Déjate formar. Deja hacer esa vasija que yo quiero hacer en ti. Porque vamos a ver más tarde para qué que Él quiere hacer esa vasija. Vamos a ver un poquito más adelante para qué que Él quiere esa vasija. Por eso es el empeño en Él. Por eso es el empeño de Él. De que nos dejemos formar a su imagen y semejanza, a su gusto. Entonces, yo no sé en qué parte del proceso están cada uno de ustedes. Porque ustedes, cada uno sabe. Y puede examinar, sino decir: bueno, yo estoy pisando, me están pisando todavía. O estoy en el banco, o ya estoy en la rueda. Pero sabes, si estás todavía pisándote, echándote agua y pisándote, y tienes mucho tiempo en eso, es bueno que pase el próximo paso. Porque no nos podemos detener en un solo paso. Para formar la vasija, yo tengo 5 pasos aquí. 5 pasos. Pero es necesario que cada uno se haga. Porque también se puede echar a perder la vasija si se tarda mucho en llevarse a la parte final, que no voy a decir todavía cuál es. Pero vamos a darle a Dios que cada etapa, cada proceso pueda hacerlo. Que nos dejemos hacer. Como dice, que seamos dócil, maleable, dócil. Para que Él haga el trabajo en nosotros. Porque quiere hacerlo con todos. No es conmigo solamente, con todos, con cada uno de nosotros. Él quiere hacernos esa vasija de barro. El paso número 4 dice que luego se ponía a un lado para dejarlo endurecer, secar. Después que ya el alfarero trabajaba en la rueda y ya tenía la vasija, la tenía ahí ya, lo que él quería, ¿no? Lo que él quería, wow, ya, sí, wow, me quedó perfecta, está linda. Wow, qué bien se ve Vicente, mira, qué lindo, sí, está listo para el próximo paso. Yo digo mi nombre, pero cualquiera, ¿verdad? Puede ser. Entonces dice que luego se ponían a un lado, después ya que salió de la mano del alfarero, de las ruedas, se ponían como en una estantería, ¿no? Y ahí se dejaba secar, endurecer, porque ya ahí sí era necesario que estuviera dura, porque ya estaba formada, ya la había trabajado. Ahora ya necesita estar dura y seca, porque ahora viene lo bueno. El proceso número 5. Este es el mejor proceso. Ahí viene el horno. Vamos para el horno. Aleluya. El proceso número 5 de gracia, dice el pastor, el símbolo de gracia. El horno. En todo trabajo de alfarería había un horno siempre. Había un horno. Dice que el horno era de 4 pies de profundidad y 10 pies de ancho. Y se usaba para cocer las vasijas. Se hacía de una forma abovedado. Como una bóveda, ¿no? Entonces dice que se ponían las vasijas debajo de esta bóveda. Yo estuve mirando en internet, viendo algunas bóvedas, como la hacían. Entonces se pone así y aquí las vasijas se ponen ahí abajo. Entonces viene lo bueno. Luego se cubría la bóveda con ramas, hojas secas, con broza, que se encendían hasta calentar bien el horno. O sea, vamos a pasar por el fuego. Es el último proceso y yo creo que es el que más duele. Pero el más necesario. ¿Por qué? Porque aquí en el horno es que va la vasija a ser terminada. Y antes de salir del horno, tiene que estar bien lista para poder salir afuera. O sea, Dios, después que hace, usa todo ese proceso de pisarnos, de ponernos a todos los agentes atmosféricos. En el caso de nosotros los cristianos, es que yo diría que los agentes atmosféricos como viento, lluvia, nosotros que estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, pero estamos en el mundo, trabajamos y hacemos tantas funciones en el mundo, estamos expuestos. Estamos expuestos a todas las cosas del mundo, estamos expuestos. Estamos, aunque no somos, pero estamos. Entonces, ahí estamos como vasijas expuestos a todas las cosas. Dios permite eso para hacernos vasijas fuertes. Entonces, aquí en el horno, oye, aquí en el horno, dice que después que la vasija está, que se prenden las ramas secas, las hojas, todos los pedazos de madera, más fuego se le da. Si el alfarero ve que se está bajando el fuego, le pone más hojas y más ramas. ¿Por qué? Porque es necesario pasar por ese proceso del fuego para salir una vasija sólida, fuerte, resistente a todo lo que vamos a enfrentar. Porque se trata de un plan de Dios. Se trata de un plan de Dios con nosotros. Entonces, por eso es que quiere hacer la vasija a su gusto, perfecta. Si es a su gusto, tiene que ser como Él. Tiene que ser una vasija íntegra, una vasija en santidad, una vasija irreprensible, una vasija en pureza, una vasija con un corazón limpio, una vasija que pueda llevar lo de Dios. Entonces es preciso, si va a llevar lo de Dios, es preciso que Dios se asegure bien. Se asegure bien lo que está haciendo. Entonces, aunque yo brinque y patalee y me queje y diga, Señor, bájale un poquito al fuego del horno, dice, no, no, mi hijo, es necesario que te suba un poquito más. Yo no sé cuánto están en el horno ahora mismo, porque yo todavía estoy en el horno. Yo todavía estoy en el horno. Yo no he llegado todavía al grado de que estoy listo para salir. No, no, no. Estoy en el horno. Y algunas veces se calienta fuerte. Pero en esos momentos, cuando se calienta fuerte, en vez de gritar y decir, Señor, yo sé que para los que te aman a ti, todas las cosas obran para bien. Y esto ahora, quizás no estoy resistiendo mucho el fuego y estoy gritando, pero sé que para mi bien. Es porque tú quieres hacer una vasija como tú eres. Entonces, Él dijo que va a estar con nosotros y Él está en el horno también con nosotros. Me lleva el Señor al pasaje de Daniel 3, Sadrach, Mesach y Abednego, que dice que le calentaron el horno 7 veces. 7 veces. El número perfecto. Calentaron el horno. Porque ellos no se doblegaron ante la estatua. No reverenciaron la estatua de Nabucodonosor. Y ellos se mantuvieron. Eran vasijas fuertes. Esos fueron vasijas que pasaron el proceso. Fueron vasijas sólidas. Pasaron el proceso. Aunque estaban en el horno. Y fueron al horno otra vez. Fueron aprobados por Dios. Pero lo que más me gustó de eso, de ese pasaje, cuando dice que Nabucodonosor se asoma y dice, pero no son 3 los que entramos, pero yo veo otro ahí danzando junto con ellos. ¿Y quién se creen ustedes que era? Dios, que siempre está con nosotros. Aún en esa situación, en el horno, con ellos, no estaban solos. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Lo sacó del horno. Y dice, al Dios de estos muchachos hay que reverenciar. Y el que haga algo en contra va a tener problemas conmigo. O sea, que aún en el horno, Él está con nosotros. No, no, oye, esa es la ventaja que nosotros tenemos. La ventaja que tenemos nosotros, que Él lo prometió. Él lo prometió y lo cumple cada día y lo va a seguir cumpliendo. Que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Todos los días, no un día, todos los días. Y uno de esos días, el horno, pues también estará con nosotros en el horno. Estará con nosotros en el horno. Así es que si tú estás en el horno, no grites, no patalees, ni hagas nada, sino dice, Señor, ponle más fuego. Ponle más fuego, porque ya yo entendí qué tú quieres hacer conmigo. Porque se trata de eso. Si tú no has entendido por qué tú quieres ser una vasija para Dios, vas a gritar. Pero si tú has entendido cuál es el propósito, cuál es el plan que Dios tiene contigo para hacerte vasija, entonces tú te estarás tranquilo. Porque tú dices, oh, no, no, soporto aquí, tranquilo. El mismo Jesús, cuando iba camino a la cruz, en Getsemaní, ¿qué dijo? Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Como hombre lo dijo, ¿no? Pero sabía que tenía que ir a la cruz. Y dijo, pero yo es para allá que voy. Entonces, nosotros estamos aquí no por llenar un asiento más. No, 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 no. Es por un plan que Dios tiene con nosotros. Es por un plan que Dios tiene con nosotros. Y Él lo va a lograr con nosotros. Entonces, vamos a entender ese plan, ese proyecto, ese plan que Él tiene con cada uno de nosotros. Y entonces dejémoslo trabajar. No le impidamos hacer el trabajo. Ustedes se imaginan cuando el alfarero estaba trabajando, que viniera cualquiera y le dijera y le tumbara la rueda o le hiciera, así hacemos nosotros. Le impedimos a Dios que siga trabajando. Queremos entorpecer el trabajo, meterle el pie a la rueda para que se trabe. O en el horno, o al horno, hacer que me salgo de aquí. No, no, porque algunos protestamos y decimos, no, yo me salgo de aquí ya. Pero mira qué peligro. Si tú sales antes de tiempo del horno, qué peligro. Cuántas cosas hemos oído, cuántos escándalos. Aún con ministro que nos duele. Pero, ¿por qué se salieron antes del horno? Salieron antes, no completaron el proceso del horno. Porque dijeron, no, ya yo pasé, ese mensaje me lo sé yo. Ese mensaje que está predicando Vicente, o que predicó el pastor, hace tiempo que yo lo oí, ya eso no lo necesito. O sea, está menospreciando el trabajo que Dios está haciendo contigo. Entonces le va a costar mucho más tiempo a Dios. Y algunas veces te desesperas y hasta te vas. Te sale del horno y te vas. Entonces es fácil para el diablo romper esa vasija. Porque no salió cocida del horno. No está lista. Y el diablo con un topadito ahí. ¡Puf! Deshecho. Y duele. Nos duele a nosotros también, como hermanos, que pase eso, que tú, por tu dureza de corazón, no te dejes formar. Por tu dureza de corazón, quieras salir antes de tiempo. Que no dejes que Dios haga el trabajo contigo. Porque yo reconozco que esta carne siempre va a estar protestando y siempre va a estar gritando. Y vivir en integridad para Dios, para la carne no es fácil, pero al que vive en el Espíritu sí. Amén. Pero para el que vive en el Espíritu sí, porque dice todo obra para bien. Y si Dios está permitiendo esto, no importa lo que diga mi hermano, lo que diga que está al lado mío, que tú eres loco, que tú estás viviendo de esta manera. No. Es que si ya usted entendió cuál es el proceso que Dios quiere hacer contigo, qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida, entonces usted se va a estar tranquilo. Y no se va a desesperar y va a aguantar tranquilo y estará sentado ahí dejándote en el horno, formándote para salir una vasija sólida. Una vasija fuerte, una vasija que no se quiebra con cualquier cosa. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces, vamos a dejarnos trabajar. Vamos a dejar que Dios haga la obra. Y no entorpezcamos el trabajo de Dios. Porque Él lo va a hacer como quiera. Así es que, aunque brinque y patale, Él lo va a hacer. Entonces es necesario que tú te pongas dócil, obediente y te dejes trabajar. Porque no estamos aquí para perder el tiempo. Estamos aquí porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y es que le agrademos a Él, que le amemos a Él, que hagamos todo lo que Él le agrada. Ese es nuestro propósito, no es predicar, no es cantar, no es desempeñar funciones, esas son cosas que vienen añadidas. Él lo que quiere es eso, que le agrademos en todas las cosas. Y si no nos dejamos trabajar como vasija, no le estamos agradando. Porque estamos dañando el plan que Él tiene. Entonces, dedicándole tanto tiempo a mí, podría dedicarle más tiempo a Chris. El tiempo que está conmigo, mucho tiempo, se lo dedica a Chris o a otro hermano que está necesitando. Quizás y no pierde el tiempo conmigo. Entonces dejémonos trabajar, dejémonos formar esas vasijas que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Déjame decirte algo que Dios me dijo a mí. ¿Sabe qué me dijo al oído? Yo ando buscando vasijas. Yo quiero vasijas. Necesito vasijas. Yo espero que cada uno pueda voluntariamente decir: heme aquí, Señor. Yo quiero ser una vasija. Yo quiero ser portador de tu gloria, como cantábamos hoy. Yo quiero que Jesús sea el centro en nuestras vidas. Yo quiero ser esa vasija. Y yo sé que cada uno lo quiere. Así es que dejémonos de dureza, dejémonos de ambivalencia. Y vamos a dejar a Dios trabajar con nosotros. Vamos a buscar en Segunda de Reyes, un pasaje muy conocido también. 4:1. Segunda de Reyes 4 del 1 al 6. Aleluya. ¿Cuántos están recibiendo la palabra?
Amén.
Amén. Porque eso es lo que Dios quiere. Que recibamos el mensaje. Y no que se quede como una palabra bonita. Y qué bonito predicó Vicente. Y mira cómo Dios lo usó. No, no, no. Que esa palabra sea vida en nosotros. Que nos dejemos hacer esa vasija que Él quiere. Segunda de Reyes 4 del 1 al 6. ¿Lo tienen todos? Amén. Dice así la palabra de Dios. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, oigan lo que dijo la viuda: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Una vasija, qué importante la vasija. Una vasija de aceite. Y él le dijo, oigan esto: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Dile a tu vecino: ¿tú quieres ser una vasija prestada para Dios? Sí, porque es voluntariamente, no es forzando. Entonces me gustó mucho lo que dice aquí. Dice: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Pero mira lo que dijo: vasijas vacías. Vasijas vacías, no pocas. ¿Por qué dice vasija vacía? Porque Dios quiere llenarte de la excelencia de Él. Para eso te está formando. Y quiere una vasija vacía, no que venga llena de conocimiento, de sabiduría y de cosas del mundo que trae. De elocuencia, no, no, no. Dios necesita vasijas, pero vacías. Vacías para llenarla de lo de Él, de lo excelente, de lo santo, de lo limpio, de lo justo, de lo bueno, de lo verdadero. Entonces, y sabe lo que dice: oye, no son pocas, son, y no pocas. O sea, quiere muchas vasijas, no pocas. O sea que aquí hay un buen grupo, pero Él quiere más. Él quiere más vasijas dispuestas. Más vasijas dispuestas a dejarse llenar de lo de Él, de lo de Dios. Y continúa diciendo: vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. ¿Sabe? Vasijas vacías, no pocas, para llenarla de lo de Dios, de lo excelente, de lo santo, de lo justo, de lo bueno. Y cuando esté llena, ponla aparte, porque ya está lista para salir, ya está lista para mostrarme. Ya pasó el proceso. Ahora está llena de lo mío. Ahora yo la pongo aparte. Ahora puede desempeñar una función en la iglesia. Ahora puede la gente ver en ti algo diferente, porque lo que tú llevas dentro es el depósito que Dios ha ido poniendo en ti. Entonces por eso Él quiere vasijas vacías, para llenarlas de lo de Él y entonces apartarlas. Y así va apartando. Van llegando, llenando. Este está lleno, ya pónmelo aparte. El otro, llénalo. Le falta un poquito más. Todavía no está para ponerlo aparte, pero sigue llenándolo. Y sabes una cosa: que nunca terminamos de llenarnos de lo de Dios. Porque Él nos llena, pero cada día trae una otra porción, una nueva porción. Y cuando tú crees que tú estás lleno de Dios, dice: no, yo tengo más para ti, Vicente, todavía. Todavía tengo más para ti. Deja que yo entre en tu vida. Deja que yo me deposite de lo mío en ti. Porque dice que Él quiere darse por completo. Para cada uno de nosotros. Entonces tenemos que estar que siempre hay un Él. Nunca sentirnos que ya me lo sé todo, que ya lo alcancé todo. Porque cuando sucede eso, entonces Dios dice: ah, no, ya a este no lo puedo poner más ya, porque él se lo cree. Ya se cree que llegó. Ya se cree que lo tiene todo, que tiene todo el conocimiento, que está lleno. No. Siempre mantente en mansedumbre y humildad. Porque Dios entonces te va a dar más y más y más y más y más y más. Hasta que rebose. Hasta que rebose. Aunque ya él lo dio todo, porque dice que con el Hijo no lo dio todo. Y con él nos dio todas las cosas. Pero Él quiere llenarnos cada día más de Él, y que siempre haya ese espacio para Él, para seguir poniendo. Hay que dejar las maletas afuera o traer las maletas, pero vacías, para que Él las llene. Vasijas, maletas, lo que sea, pero que Él quiere llenarlo de Él, de lo de Él, de lo excelente, de lo que nosotros somos. Somos sus hijos. Somos sus hijos. Entonces tengo que parecerme al Padre. Si el Padre es amor, tengo que dar amor. ¿Es compasivo? Compasivo con mis hermanos. Misericordioso con mis hermanos. Fiel. Todo lo de Dios en nosotros. Y Él no se le olvida nada. Cada mínima cosa que necesitamos la va a ir poniendo. Dice: Vicente todavía no es muy misericordioso. Le voy a poner un poquito de misericordia en la vasija. Para que aprenda a ser misericordioso también. O quizás no es compasivo. Le pongo compasión, o le falta la paciencia. Un poquito más le pongo paciencia. Lo que tiene es que Dios quiere llenarnos de lo de Él, de todo lo de Él. No dejar nada. No dejar nada. Pero depende de nosotros. Depende de nosotros si queremos eso. Y yo sé que todos lo queremos. Todos lo queremos. Pero tenemos que disponernos para que Él lo haga. Para que Él lo haga. Porque no lo va a hacer así. Si tú no lo deseas, no lo va a hacer. Tú tienes que pedir: Señor, lléname más de ti. Lléname más de ti. Lléname más de lo tuyo. Quiero más, Señor. Quiero más. Quiero que se vea más Cristo en mi vida. Quiero que el mundo vea, mi familia, los vecinos, donde trabajo, que todo el mundo vea. Hay algo de Cristo en este hombre o en esta mujer. No sé qué es lo que tienen, pero hay algo que se ve en ellos. Esa es la vasija que Dios quiere hacer. Esa es la vasija primorosa a su gusto. A su gusto, que el Señor se empeña ahí moldeándola, en hacerla perfecta, diciendo: mira, aquí hay un hoyito, un poro, no, todavía no, vamos a poner un poquito aquí, taparlo, cuidarlo. Oh, todavía no está suficiente el trabajo, me falta un poquito más, déjame poner un poquito más en el horno, no lo saco todavía. ¿Por qué? Porque Dios nos va a exponer lo suyo. Dios no quiere exponer lo de Él. No quiere exponer lo de Él. Quiere que, si yo soy un portador de lo de Dios, que eso que yo llevo, que esa palabra que yo llevo, esa vida que yo muestro, verdaderamente impacte a los demás. Entonces, vamos a dejarnos hacer esa vasija que Dios quiere. Continuando con la lectura, dice: cuando una esté llena, pon la parte. Ok. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Quiero más. Quiero más. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Cuando si se termina la vasija, no tiene Dios dónde poner los de él entonces. O sea, por eso que tenemos que estar dispuestos y disponibles para que no se terminen las vasijas. Porque también nos corresponde a nosotros buscar vasijas. Como él le dijo a los hijos: busquen vasijas en todas partes, traigan vasijas. Entonces nosotros tenemos que buscar vasijas también. Porque mientras más vasijas hay, más se va llevando lo de Dios a toda parte, al barrio donde vivo, en donde quiera que estoy,
en la bodega, en la escuela, en el trabajo, en todas partes vamos a llevarlo de Dios. Entonces, si yo soy una vasija que ya Dios me ha estado llenando, yo necesito tener otra vasija, conseguir otra vasija y ese otra vasija. Y que no se pare, porque Dios dice que necesita muchas vasijas y quiere llenarlas todas. No quiere detenerse, quiere llenarlas todas. Así que ayudemos a que podamos hacer eso, mostrando la vasija, lo que llevamos nosotros dentro. Los otros dirán, ¿qué es lo que yo quiero ser también? ¿Qué es lo que te pasa a ti? No, yo soy una vasija de Dios. ¿Qué es una vasija? Sí, Dios me está usando y me está llenando de lo de Él. Y Él quiere más vasijas. ¿Tú quieres ser una vasija también? Él quiere traerte a ti también, porque Él tiene para ti también. Él tiene para todos. No es solamente para mí, no es solamente para aquel. Él tiene para todos. Él quiere que todos lleguemos, que todos saboreemos la salvación. Entonces vamos a buscar vasijas, vamos a hacer vasijas, vamos a ser transmisores de lo de Dios, para que el otro venga también y reciba y quiera ser vasija. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Vamos a Jeremías 32:6-14. Y casi estoy terminando. Aleluya. Jeremías 32:6-14. Cuando lo tengan, me dicen un amén, por favor. Amén, aleluya. Dice así la palabra de Dios. Dijo Jeremías: palabra de Jehová vino a mí diciendo: he aquí que Hanameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Anató, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero 17 siclos de plata. Y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta. Y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Hanameel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruch delante de ellos diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Pongan atención aquí. Toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas, ¿dónde? ¿Dónde dice? Y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. No sé si cogieron. ¿Qué está sucediendo aquí? Una transacción comercial se está haciendo, una venta. Y ese documento hay que guardarlo, que se conserve para muchos años. Porque si después alguien aparece y dice: no, porque esas tierras son mías, diga: no. Yo se la compré a Hanameel. Esas tierras son mías. Y dice: ponla en una vasija de barro para que se conserven muchos días. O sea, ahí, este fue el pasaje que yo leí cuando yo vi, dijo: pues vasija de barro para que se conserven muchos días. Oh, pero el barro tiene una importancia grande. Porque lo que se ponía en el barro se conservaba. Se conservaba, se guardaba, como leía al principio la definición. Se conservaba muchos días. Estudiando y buscando, encontré algo que dice que al final de 1946 fueron encontrados por pastores beduinos en una cueva en las cercanías de Qumran 7 manuscritos en vasijas de barro de la Biblia hebrea. Del libro de Isaías se encontró un ejemplar completo. La mayoría de los manuscritos datan de entre los años, oigan esto, 250 antes de Cristo. Y eso lo encontraron en 1946. Estamos hablando que fueron 2196 años después que lo encontraron, los manuscritos en vasijas de barro. ¿Y cómo estaban? Igualito. preservado igualito, conservado igualito. Dice también en el año 66 después de Cristo, antes de la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos, en el año 70 después de Cristo, los documentos fueron encontrados en vasijas de barro. Por eso es lo que yo le dije así al principio, la importancia de ser vasijas de barro. Porque vamos a conservar, a preservar, a guardar lo que es de Dios. No se va a perder, no se va a perder, no se va a perder. Porque las cualidades de la vasija es que conservan, que guardan, que preservan. Que no permiten que se dañe, que lo guarda auténtico como es. La palabra que estamos recibiendo en vasija de barro es para guardarlas. Sin dañarla, sin manipularla, sin quitarle, sin ponerle como entró a la vasija. Así va a ser preservada. Hoy yo me pregunto y yo diría, ¿qué hubiera pasado si los apóstoles no guardan, no preservan la palabra? Lo que recibieron de Cristo, los 3 años y medio con Cristo. Sí, si no lo hubieran, lo tengo ahí, pastor. Si no lo hubieran preservado, Entonces, por eso le decía al principio de la importancia de pasar el horno y de pasar todas las situaciones para poder ser vasijas fuertes. Porque si no, echamos a perder lo de Dios. Amén. Y lo de Dios no se puede perder. Amén. Lo de Dios hay que preservarlo, hay que guardarlo, hay que transmitirlo de generación en generación. A mis hijos, a tus hijos, a mis nietos, a todos. Tenemos que llevarle la palabra, el mensaje como es. Amén. Conservarlo genuino, auténtico. Que no haya adulteración. Que el tiempo, no importa las inclemencias del tiempo, porque el barro conserva. Oiga, me viene a la memoria las tinajas. En Santo Domingo yo me crié, en la nevera que había en mi casa era una tinaja. Una tinaja, no sé si conocen eso todo. La tinaja, que era de barro, se le echaba el agua y era un agua fresquecita. Como una nevera verdaderamente. Tú venías con tu jarro, entraba y sacaba agua de nevera. ¿Y de qué era? De barro. Porque conserva la temperatura. Una temperatura agradable. Entonces, el barro es bien importante. Bien importante. En 2 de Timoteo, pastor, 1:8. Sí, ese versículo no se puede quedar, es un versículo de oro. 2 de Timoteo 1:8, hay que leer ese versículo, sí. Estamos terminando con broche de oro casi. Aleluya, aleluya. Denle un aplauso al Señor, anímense. Que somos vasijas de barro, pero somos importantes para Dios. Aleluya, aleluya. Hablando de Timoteo, Pablo a Timoteo le dice, 2 de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído. Y estoy seguro, oye lo que dice, que es poderoso para guardar mi depósito. Para guardar mi depósito, lo que está en la vasija, Él lo va a guardar. Para aquel día, el día que lo necesite, Él va a guardar el depósito. Oye, y la palabra guardar, hay que decir esto. Yo sé que muchos quizás lo saben, pero hay que decirlo porque es necesario saber lo que está diciendo. Para guardar, la palabra guardar dice que es custodiar, vigilar, estar de guardia, preservar de pérdida o daño, preservar de pérdida o daño, mantener el ojo sobre. Mantener el ojo sobre, eso es guardar. Guarda el depósito, cuídalo. No te descuide. Ten el ojo siempre pendiente sobre él. Cuídalo, custódialo. Dice retener, conservar. También en Juan 17, 12, rapidito le voy a leer también. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. La misma palabra. Yo los custodiaba, yo los vigilaba, yo estaba pendiente de ellos. Ellos no estaban solos, yo estaba pendiente. Como le decía al principio, aunque estemos en el horno, está con nosotros. Yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Yo los cuidé, los vigilé. Estuve pendiente de ellos todo el tiempo. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. También en Hechos 12:4 dice: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. Estoy hablando de Pedro. Entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Es la misma palabra, custodiasen y guardasen. Y sabe que aquí se refiere, dice que eran cuatro grupos de cuatro soldados. O sea que eran 16 soldados que estaban custodiando a Pedro. Así tú puedes ver cómo Dios nos guarda a nosotros. Tiene 16 ángeles. Ahí alrededor mío hay 16 ángeles cuidándome. Esta vasija hay que cuidarla. Esta vasija es portadora de lo mío. Esta vasija, el depósito que tiene dentro es mío. Es lo excelente, es lo de Dios. Hay que cuidarla, no puede estar sola. ¿Sabe que el diablo sabe cuando hay un elegido de Dios? Porque ve ese grupo de ángeles y dice: mira, están cuidándole, ese es uno de ellos. Mira cómo tiene ese grupo ahí, que lo custodian y lo cuidan. Así es que vamos a darnos cuenta lo importante que es ser vasija. Y para terminar aquí, vamos a leer Colosenses 2:1-3. Colosenses 2:1-3. Acuérdense lo que yo le leí al principio, que le hablé de un tesoro, le hablé de un tesoro y de vasija de barro. Vamos a ver lo que dice Colosenses 2, del 1 al 3. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Vamos a romper el hielo y denle un aplauso al Señor. Sí. Dice así, Colosenses 2, del 1 al 3. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre. Oigan lo que dice ahora. Y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Eso hay que repetirlo. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el entendimiento. Si están escondidos todos los tesoros, ¿quién es el tesoro? Cristo. Ese es el tesoro que está en la vasija de nosotros. Ese es el tesoro que Dios quiere poner en cada una de nuestras vasijas. A Cristo, aunque tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, pero Él quiere que Cristo more en nosotros. ¿Y de qué manera lo sabrá el mundo? Si se ve ese tesoro que está en nosotros ya, como vasija de barro, está en nosotros. Vamos a cuidar ese tesoro. Que no se blasfeme el nombre de Él por nosotros. Que podamos representarles bien en todo lo que hagamos. Que sea visto Cristo. Que cuidemos ese tesoro tan grande. Que aunque está en vasijas de barro, que sabemos que el barro no se toma mucho en cuenta. Pero qué gran valor tiene el barro, la vasija, para conservar, para preservar lo que es de Dios. Aleluya, aleluya. Oh, santo, santo eres tú, Señor, digno. Oh, bendito sea tu nombre, Padre. Vamos a cuidar la vida del reino que está en nosotros. Vamos a cuidar la palabra, vamos a cuidar el propósito. Vamos a cuidar la visión celestial. Cuidemos el depósito. No expongamos el contenido. No lo expongamos. No menospreciemos ser vasijas de barro. Somos vasijas para preservar de generación en generación. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Ahí terminamos, pastor. Aleluya. Santo eres tú, Padre. Digno. Amén, 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 amén. Amén.
Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Poderosa enseñanza. Gloria a Dios. Con ese poquito de harina se puede hacer una panadería. Qué poderoso mensaje. En ¿Cuántas enseñanzas? Dios puede tomar algo tan insignificante, tan de poco valor, que aparece donde quiera, como el barro. Pero ¿saben ustedes cómo le da valor? Pasando por un proceso difícil, doloroso. Y algo que no sirve, que es hollado por los hombres como la arcilla y el barro. Lo que lo hace de valor es el proceso para el propósito. Y el propósito es poder guardar el tesoro de Dios. Ahora ven por qué Dios nos trata como nos trata. Él sabe que somos polvo y el polvo no sirve para nada, pero Dios lo usa. Pero después de pasar por un proceso, lo que le da valor es el proceso y lo que se logra con el proceso, que es habilitar el barro para poder guardar el tesoro. Ahora ven por qué Dios cuida tanto el barro, o cuida tanto la vasija, por lo que hay adentro. Ahora ven por qué Dios nos cuida tanto, nos cela tanto, nos exhorta tanto, nos ministra tanto. ¿Por qué tanto celo? Es que Él compró ese barro. Él procesó ese barro. Porque todo ese proceso con un propósito: guardar, depositar lo suyo y guardarlo, preservarlo. Nadie nos va a poder tocar. Es una tremenda enseñanza. Este tesoro está depositado en vaso de barro. La vasija no vale nada, pero como tiene algo, tiene un tesoro adentro, sí vale. Amén. Saben, no hay nada, no hay un tesoro más grande históricamente, arqueológicamente, para Dios, que haya sido de tanta utilidad como esas tinajas que preservaron lo que se llaman, lo que él mencionó, los rollos del Mar Muerto. 250 años antes de Cristo. ¿No saben ustedes la veracidad que se le ha dado a la Biblia? Porque esos rollos fueron conservados. Tantas dudas que había acerca del Antiguo Testamento, del libro de Daniel y otras cosas. Y cuando aparecieron esos rollos guardados, ahora Dios se le ha callado a la boca a todos esos criticones de la alta crítica que criticaban la Biblia, que dudaban de la Biblia. Y cuando esos rollos aparecieron en 1948, aparecieron esos rollos, mis hermanos, ustedes no saben el valor para... Dios guardó esos rollos para confirmar la veracidad de la Biblia. Y eso es un testimonio histórico de lo que es una vasija de barro guardando un tesoro. Estudien los rollos de Manuel, para que vean el tesoro y cómo se ha conservado, se ha preservado la veracidad de la Biblia como la tenemos ahora. Mis hermanos, yo no me gusta predicar sermones de otros, pero me gustaría tomar ese sermón prestado, porque yo le de hecho no, porque yo sé que yo puedo hacer una panadería de eso, una panadería. Hay tanto que decir. Miren, yo aprendo esto debido a lo penoso del proceso del barro. El proceso es lo que capacita a las vasijas para poder tener la capacidad de preservar de la temperatura. Que cuando hace mucho calor, preserva. Cuando hace mucho frío, preserva. Tiene esa capacidad para adaptarse a la temperatura. No hay mejor lugar para guardar algo como las escrituras, como el caso, los rollos, ningún, no había manera. Usted lo, si esos rollos se hubieran guardado en cualquier otro lugar, en cualquier metal, nunca jamás se daña, se pudre, solamente la sabiduría de Dios. Amén. La sabiduría de Dios. Imagínense lo que somos nosotros. Se le ocurrió a Dios elegir barro, procesarlo y hacerlo idóneo para guardar un tesoro, y que pueda, debido a que pasó por el calor y pasó por los elementos de la naturaleza, porque como dijo, fue expuesto a los elementos de la naturaleza, y como fue procesado en el frío, en el calor, en todos esos elementos, en el fuego, como era en diferentes temperaturas, pasó por las manos del alfarero, tiene todo ese proceso que capacita para poder preservar. Guarda el depósito. Sí. Cuídate, no por la vasija, sino por lo que está guardada la vasija. Lo que te da valor es lo que tienes adentro. Esta vasija se va para el polvo. Polvo eres, te vuelve polvo. Es quebradiza. Por eso Dios tiene una cueva para guardarte. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar al Señor. Vengan los hermanos. Aleluya. Amén. Poderoso mensaje. Cuídate, hermano. Cuida la vasija. Cuida la vasija. Así que no te atrevas a decir, es que yo no sirvo para nada, es que yo no valgo nada. Y dice, mira lo que hay adentro, mira lo que deposité en ti, mira lo que tú guardas. Vamos a levantarnos, hermanos, cantamos la canción y nos vamos con este poderoso mensaje. Aleluya. Palabra de Jehová que vino por su siervo Vicente Ortiz en el año de lo ilimitado e infinito. Vino palabra de Jehová el 14 del mes primero del año 16. Palabra de Jehová por su siervo Vicente diciendo: Jehová el alfarero procesa sus vasijas y toma la arcilla y el lodo que no sirve para nada, pero lo procesa. Es un proceso largo, doloroso, pero se justifica lo que hace, porque al fin es para poder cumplir el propósito de preservar el tesoro suyo en esas vasijas de barro. Así que el tesoro le da valor a la vasija, porque la vasija preserva el tesoro. ¡Aleluya! Amén. Gloria a Dios. Me viene este dato muy importante, que este beduino andaba buscando unas cabras o una cabra que se le había perdido. Y buscando la cabra perdida, encontró ese tesoro. Como Saúl, que buscando las asnas perdidas encontró un llamado. Que está buscando. Ana y Simeón estaban esperando algo y encontraron el Mesías. Buscate, hallaréis. Levanta tus manos, Padre, en el nombre bendito de Jesús. En el nombre bendito de Jesús. Gracias por tu palabra que nos enriquece. Cuántos tesoros, Señor, en tu palabra. Y esos tesoros están depositados en nosotros. Hay tanto que depositar y hacen falta vasijas. Así como esta viuda, había más aceite, pero se acabaron las vasijas. Yo me imagino cuántos tesoros tú tienes buscando vasijas para depositar esos tesoros. Estamos aquí, Señor. Ojalá que lo infinito tuyo encuentre muchas vasijas, para que no se quede en el cielo y la tierra sea llena de tus tesoros. Señor, ayúdanos a no menospreciarnos, porque somos de alta estima delante de ti, por esa elección, ese proceso y ese propósito de ser guardadores y preservadores de la gracia. Ayúdanos a estimar y valorar lo que somos en Cristo y el propósito. Ayúdanos a terminar ese proceso y a saber que nuestro valor no está en lo que somos, sino en lo que llevamos depositado dentro de nosotros. Llévanos bien a nuestros hogares, cuídanos, cuídanos. Yo sé que nos vas a cuidar, ya sé por qué no vas a cuidar, porque somos de tanto valor para ti, por lo que tú has depositado en nosotros y por lo que te hemos costado en Cristo Jesús. La gracia tuya abunde y ayúdanos a administrar estas cosas con humildad y sabiduría. La gracia del Señor Jesucristo, tu amor y la compañía del Espíritu sea con nosotros siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Y denle un abrazo a sus hermanos.
Este ha sido su programa, Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.